Hablemos en Derecho. Hablemos en Derecho, espacio para hablar de leyes y sociedad. Por Voz Andina Internacional.
Buenos días, amigos. Buenos días, amigas. Estamos nuevamente aquí en Radio Voz Andina Internacional, nuevamente en su programa favorito, Hablemos en Derecho. El día de hoy hemos preparado un programa muy especial. He estado junto a Paolo Di Shuba y él es director internacional del Programa de Respuesta de Emergencia de la Unión Europea para Fortalecer el Sistema Penitenciario de Ecuador. Y pues con nuestra directora del Área Académica de Derecho y directora del Doctorado en Derecho, Claudia Storini. Muy buenos días.
Muy buenos días con todos y todas. No puedo empezar el programa sin agradecer a Paolo su participación en este programa. Creemos que los temas que vamos a tratar serán de extremado interés para todos vosotros y vosotras.
Buenos días con todos. En verdad, el que tiene que agradecer soy yo, a la Universidad Andina, por hoy, pero no solo por hoy, también para la amable, fantástica hospitalidad que tuvo en la conferencia de consenso que tuvimos entre el 6 y el 8 de mayo, un ambiente para mí ahora familiar y hermano. Estoy honrado de participar aquí para explicar la experiencia italiana en materia antimafia, y un agradecimiento a todo el Ecuador por su acogida a nosotros. Gracias.
Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias, Claudia. El programa del día de hoy va a empezar con la proyección de un video. Este video ha sido proporcionado gentilmente por el Programa de Respuesta a Emergencia de la Unión Europea para Fortalecer el Sistema Penitenciario Ecuatoriano, y les queríamos recomendar a todos nuestros radioescuchas que, si bien este programa se emite también en Spotify y en la página web de la radio universitaria, les instamos por favor a que lo vean por YouTube para que tengan la experiencia del video mucho mejor. En ese momento proyectamos el video.
Sente di carattere personale. Lei ha sacrificato gran parte della sua esistenza proprio alla lotta alla mafia. Lei vive in sostanza blindato. Ma chi glielo fa fare?
Soltanto lo spirito di servizio.
Coloro che hanno dato la vita per lo Stato, chiedo innanzitutto che venga fatta giustizia.
Occorre dare un senso a questa morte di Falcone, rifiutando di trarre dal sistema mafioso anche i benefici che possiamo trarne, anche gli aiuti, le raccomandazioni, i posti di lavoro. Collaborando con la giustizia, testimoniando i valori in cui crediamo, anche nelle aule di giustizia, accettando in pieno questa gravosa e bellissima verità, dimostrando a noi stessi e al mondo che Falcone è vivo.
I mafiosi, nel progettare l'assassino dei due magistrati, non avevano previsto un aspetto decisivo, quel che avrebbe provocato nella società. Non avevano previsto che il loro esempio, i valori da loro manifestati, sarebbero sopravvissuti rafforzandosi oltre la loro morte, diffondendosi, trasmettendo aspirazione di libertà dal crimine, radicandosi nella coscienza e nell'affetto delle tante persone oneste.
Gli uomini passano, le idee restano. Restano le loro tensioni morali e continueranno a camminare sulle gambe di altri uomini.
Chi ha paura muore ogni giorno. Chi non ha paura muore una volta sola.
Possiamo sempre fare qualcosa. Massima che andrebbe scolpita sullo scranno di ogni magistrato e di ogni poliziotto.
Parlate della mafia, parlatene alla televisione, in radio, sui giornali, però parlatene.
Ci si dimentica che il successo delle mafie è dovuto a loro essere dei modelli vincenti per la gente. E che lo Stato non ce la farà e quando non sarà diventato esso stesso un modello vincente.
La lotta alla mafia deve essere innanzitutto un movimento culturale che abitui tutti a sentire la bellezza del fresco profumo della libertà, che si oppone al puzzo del compromesso morale, dell'indifferenza, della contiguità e quindi della complicità.
Ciao Giovanni, Vorrei che tu fossi ancora qui per conoscerti di persona e farti vedere il risultato del tuo sacrificio nella testa e nel cuore delle persone. Grazie, sei un supereroe.
Regresamos aquí nuevamente en Radio Voz Andina. Después de la proyección del interesantísimo video que acabamos de ver, quisiera escuchar en este momento comentarios al respecto de, bueno, lo que fue la vida de estos dos grandes jueces italianos, tanto Giovanni Falcone como Paolo Borsellino. Y bueno, ¿cuál fue la experiencia de Italia a finales del siglo XX en la lucha contra la mafia?
Adelante. Yo, gracias, Claudia. Una pregunta bastante impeñativa. Y... No, quiero solo destacar, si puede ser interesante, decir que este video, Las Muertes, como se ve, son del 1992. Y claramente Falcone y Borsellino estaban ya trabajando desde mucho tiempo. Habían implantado el primero maxi proceso contra la mafia. Estaban en el ojo del ciclón, no sé si se dice aquí, desde tiempo. Y sobre todo, Falcone, pero también Borsellino, que eran amigos y trabajaban en Palermo, que es la patria de Cosa Nostra, la primera mafia en el mundo, y la más fuerte, la mafia americana, estadounidense, nació en Palermo, y fueron los emigrantes italianos que plantearon Al Capone, todo llegó desde la Italia. Giovanni Falcone, es importante decirlo, aquí en Ecuador, y Paolo Borsellino ya habían individuado un tema fundamental, que es la diplomacia jurídica, en el sentido que ya había puesto negro sobre blanco el tema que el crimen es transnacional, que no existe una posibilidad de vencer al crimen aisladamente. Y es impresionante porque estamos hablando de los años antecedentes al año 90. En la misma Convención de Palermo, que ha sido el primer instrumento jurídico, no acaso Palermo, que es donde trabajaban Falcone y Borsellino, que ha sido la prima convención internacional, ahora creo que son 138, no me acuerdo cuántos adherentes son, fue, digamos, ideada, planteada por ellos, fue aprobada, ejecutada en el 2000, 8 años después, pero fue... Y sobre todo, quiero aquí también decir que no fue solo esto. Esto lo digo porque es importante, porque hoy, después de 30 años, parece simple entender que el Ecuador, para hablar del nuestro Ecuador, no es un tema de Ecuador. La violencia y el narcotráfico es un tema mundial. Pero a la época, en esas condiciones, estaba solo Italia. Estaba solo Italia. Y los europeos ni siquiera creían que fuera todo verdad esto. Que tal vez nos miraban con un ojo para decir, va, serán italianos, no sé cómo decir. Y eso es. Y sobre todo quiero agregar, porque según yo es importante para el Ecuador, para transmitir también el mensaje de Oresp, que todo esto, que no fue algo de aislado, nació pero esas bombas, porque Falcone y Borsellino habían también fomentado la legislación en materia de colaboradores de justicia, habían empezado el primer maxi proceso que se concluyó con condenas fuertes también de políticos, y sobre todo también habían trabajado al cosiddetto 41 bis, que sería la clasificación, la división de los jefes mafiosos desde los otros. Esta fue, en parte, pero también, la reacción a la voluntad del Estado para poner orden en el sistema carcelario en las relaciones entre los jefes que continuaban a mandar desde adentro, como pasa aquí, como pasa en Argentina, en toda la América Latina, para impedir que esto... Y fue una reacción fuerte. Hemos tenido también un proceso inmenso de pacta del Estado con las mafias, porque las mafias querían pactar esto, no al 41 bis. Disculpe si me he demorado un poco, pero...
No, en absoluto. Yo creo que lo que hay que evidenciar tanto del video como de las palabras de Paolo son dos elementos. En primer lugar, la importancia de esta colaboración internacional, ¿no? De juntarse para poderse enfrentar a un fenómeno que desde luego es transnacional. La idea de transnacionalidad y por lo tanto de organización supranacional para poder combatir estos fenómenos seguramente es fundamental. Eso por una parte. Y por otra también creo que hay otro elemento que tiene que ser puesto en evidencia. Exactamente como este ejercicio de aprender de la historia. La historia, es decir, exactamente como fenómeno internacional, estos fenómenos de terrorismo mafioso, como que de crimen organizado, son fenómenos que se reproducen con la misma característica. Y entonces creo que más que nunca siempre la historia es un referente importante del que deberíamos aprender, pero creo que en ese sentido lo ocurrido en Italia es importante fundamentalmente porque podemos aprender de este proceso. Obviamente no es un proceso idéntico, pero sí creo que puede darnos elementos de aprendizaje importante que hasta podrían ser reproducidos. Por eso creo que esta colaboración, este compartir historia y de alguna manera puede llegar y puede ir construyendo una reacción interesante también aquí en Ecuador.
Sí, disculpe.
No, sí.
No, si me permite, palabras sagradas. No, porque en esta temporada tal vez vivimos sin historia, sin memoria.
Exacto.
Sí, y esto es verdaderamente, no sé si se puede utilizar una palabra así, una tontería. Vivir sin historia significa... Ya, no necesita que lo diga, yo lo has dicho tú mucho mejor que yo. Y para valorar, por ejemplo, en la cárcel de Nápoles, la ciudad de mi proveniencia, nació uno de los peores carteles criminales de Italia, la Camorra.
La Camorra.
Y fueron los camorristas a fundar el famoso PCC en la cárcel de San Paolo do Brasil. Le explicaron cómo funcionaba y ahora, así como el famoso tren de Aragua, nació en Tocorón, otra cárcel. Cioè, siempre ha sido así. Y ahora tengo noticias de la Argentina, que no hay una situación diferente. Por lo tanto, es así. Siempre ha sido así. Y tal vez parece que pasó por la primera vez en Ecuador. No, es siempre la misma historia. Es por eso que puede ser útil compartir, por ejemplo, aquí se habla mucho del tema del ejército, ¿no? Nosotros, tal vez se habla para decir que yo creo que el decreto 111 fue bien hecho. Esta es mi personal opinión. Pero tal vez se habla que en Italia utilizamos las Fuerzas Armadas 6 años. Una utilizo diferente, claramente, porque no fue declarado el conflicto interno. Pero, digamos, para decir, también en esto nada de nuevo y algo de experimentado, que se podría utilizar como modelo para salir, por ejemplo, desde la cárcel es cuando se retomará el control del territorio.
Sí, bueno, en este momento vamos a pasar un segundo video. Este es sobre la situación del Ecuador los últimos 3 años, si bien son hechos que iniciaron en el 2021, pero que se mantienen hasta nuestros días. Va el video. Volvemos aquí en Radio Voz Andina Internacional. En este momento pues hablaremos de las grandes similitudes que hay en el caso italiano y en el caso ecuatoriano con respecto a los desafíos de enfrentarnos al crimen organizado. Como habíamos visto en los dos videos, hay muchas similitudes, como los coches bomba, como los atentados, como las muertes de inocentes,
la involucración de la fiscalía, las investigaciones, es decir, todo arranca y sigue, ¿no?, líneas paralelas. Y es exactamente por eso, y volviendo a lo que yo decía antes, que de esta línea paralela podemos aprender, pero no porque haya, simplemente porque creo que esta historia se ha reproducido en diferentes contextos, no solo en Ecuador y en Italia, sino, como decía Paulo antes, en no muchos otros países. Hay un esquema recurrente que reproduce estos fenómenos, ¿no?, de relaciones, de contacto, de digamos, infiltración en las redes sociales también. Y creo que esto es profundamente importante. La enseñanza que de Borsellino y Falcones podemos tomar es cómo la sociedad realmente puede responder a estos fenómenos, dejar de ser, de simplemente sufrirlo, a enfrentarse a estos fenómenos con fuerza, con coraje, y probablemente sus muertes, como las muertes de todas las personas involucradas aquí en el Ecuador, no pueden desperdiciarse, tienen que ser aprovechadas, en el sentido que tienen que poder empujar un frente que pueda ayudar a combatir estos fenómenos, porque estos fenómenos a veces logran desarrollarse exactamente porque la sociedad no los conoce, o lo sufre, o lo teme, y entonces y eso apoya, ¿no?, a que se profundicen y se y puedan desarrollar raíces que van y contaminan todo un país.
Es exactamente así, Claudia. Yo hablo con de Falcone y Borsellino siempre con admiración y también con, no sé si es pudor, se puede decir aquí, porque fueron dos hombres extraordinarios, verdaderamente una visión anticipada de todo lo que pasaba. Pero al respecto de lo que tú decías, yo quiero que añadir un elemento más de afinidad entre Italia, porque aquí estamos hablando del tema estrictamente mafioso, pero desde el febrero del 1992 en Italia hubo una rebelión también contra la corrupción, así dicha la encuesta, así dicha manos limpias, credo se pueda decir, manos limpias, que destapó la olla de la corrupción a nivel político en Italia, que fue pesadísima. Claro que el Ecuador mira lo que está pasando aquí y también con otros fiscales. Es por eso que el tema de la fiscalía es fundamental. Fue la fiscalía a destapar la olla contra la criminalidad organizada y contra la corrupción. Exactamente, permítame de decir lo que está pasando aquí con la actividad de la fiscal general Diana Salazar, que fue recibida en Italia con grandísimos honores desde todos los fiscales antimafia italianos hace un mes. No, ni siquiera un mes. Y por lo tanto, este tema de la corrupción fue el primer tema que destapó la olla de la rebeldía a esta corrupción y se conectó también al tema de la criminalidad organizada, porque como correctamente decía Claudia, siempre están conectadas. Y yo quiero acordar solo, yo acuerdo las imágenes cuando en el octubre 2022 los ciudadanos de Guayaquil, que seguramente es una de las ciudades más afectadas, se rebelaban a este tema de la extorsión. El Estado tiene que estar presente. Ahora creo que el Ministerio va a desarrollar un programa con fuerzas con Italia para contrastar también este tema de las extorsiones. Pero, desde un lado, las personas tienen que rebelarse. Y desde el otro, claramente, el Estado tiene que preparar medidas para proteger los que se rebelan a la criminalidad organizada.
Por supuesto, por supuesto. Y eso es súper importante, que las personas que enfrentan este fenómeno se sientan seguras. Esto es una tarea importante que solo puede hacer el Estado, ¿no? Y evidentemente sabemos que vivimos en Ecuador esta sensación de inseguridad, pero que también esta sensación de inseguridad después del estado de excepción ha ido mitigando de alguna manera, y eso es un poco la muestra de que el Estado también tiene en su mano brindar esta seguridad a las personas, porque la corrupción es un fenómeno al cual lamentablemente culturalmente nos vamos acostumbrando. Empezamos a vivir con unos parámetros que hasta sin querer reproducen micros corrupciones. Y entonces, claro, es una ética que también tenemos que construir, y por supuesto tenemos que construir desde todos los frentes. Creo que la universidad es uno de los frentes más importantes, porque se trata de una ética social que tiene que luchar contra la corrupción, una corrupción que a veces se insinúa en el hecho simple de pensar: tengo que hacer este trámite, ¿quién conozco en este lugar para que me pueda facilitar este camino?
Nada de nuevo.
Nada de nuevo. De hecho, yo voy a ser sincera, cuando aterricé aquí en el Ecuador y a veces me preguntaban cómo me encontraba, yo me encontraba perfectamente, porque sentía que la cultura era muy parecida. Y lamentablemente, cuando las culturas son parecidas en lo bueno y en lo malo. Es decir, Italia siempre ha vivido un poco esto, pero sin maldades, pero la idea de eso, de decir, bueno, tengo que hacer esto, ¿quién me puede ayudar ahí? ¿Por qué? Porque el Estado no responde de manera eficaz, entonces siempre necesita este apoyo.
Y el Estado corrupto quiere que sea así.
Claro.
El Estado corrupto quiere
porque
que sea
así. Porque trae ventaja.
Es por eso que la ciudadanía se molestó y se rebeló. Porque quiere, es un tema de libertad. Yo me permito de decir solo que, visto desde el exterior, si bien ahora me sienta también ecuatoriano, pero visto del exterior me parece que es la temporada justa. No, yo no estoy aquí para respaldar gobiernos, magistratura, fiscalía, pero me parece que es la temporada justa. Y creo, lo que percibo, es que hay la intención de respaldar las personas de bien. O ahora, o mejor ahora.
Digamos. Mejor ahora, sí. Mejor ya ahora. Vamos a tener mucha oportunidad, se renovan los jueces. Hay como un momento en el que quien cree en las energías del universo, a veces tal vez decir que se están cruzando toda esta su energía, y por lo tanto también es importante difundir la idea que cada uno y cada una de nosotras podemos aportar nuestro pequeño granito de arena. No pensemos que estos fenómenos se dan y son externos de nosotros, sino más bien que desde todos los contextos, desde la educación de los pequeños, desde nuestra vida cotidiana, sí podemos cambiar.
Sí, Italia sin la rebelión cultural no habría cambiado. Esto puedo decirlo con seguridad, porque los políticos de sí mismos raramente hay alguien, pero Italia sin rebelión cultural no habría cambiado. Ahora tenemos un tasso de homicidio que no llega a 1 por 100.000.
Es increíble, ¿no? Y qué bonita palabra, rebelión cultural, ¿no? Este sentento che todos y todas podemos ir rebelándonos,
pretender libertà
y tener libertad y poder llegar a ser realmente libre, porque finalmente los fenómenos de corrupción condicionan nuestra vida, porque a veces hasta sistemática esta corrupción, que no tienes alternativa, solo puedes salirte o asumirla. Sin embargo, sí hay posibilidad de luchar
Seguro.
En contra de este sistema corrupto.
Seguro.
Hay esperanza, y eso creo que también esta mejora que ha habido en Italia, estos cambios son esperanzadores, ¿no? No es verdad, y esto lo decía Falcone, que no se puede combatir,
no es verdad.
Que es imposible combatir este fenómeno. Sí hay un camino para luchar.
Yo siento que el aire es propicio. Pero
y eso es muy positivo, pero que cada uno
haga lo suyo.
Haga lo suyo. Eso es muy importante, que cada uno asuma su responsabilidad y pueda hacer lo suyo en esta lucha.
Sí, bueno, ¿algo más que nos quieran decir antes de finalizar el programa?
Bueno, yo sí creo que en relación a lo que decía antes, como la historia es maestra, creo que sí tenemos que agradecer a Borsellino, a Falcone, pero no por ser italiano y no porque aquí le están hablando dos italianos, simplemente porque creo que realmente su ejemplo nos puede dar fuerza, y sobre todo yo quiero aprovechar este espacio para agradecer a todos aquellos que desde los diferentes rincones del mundo y desde los diferentes rincones del Ecuador están luchando para desmantelar la corrupción, porque es exactamente gracias a ellos que tal vez podamos lograr esta batalla, ganar esta batalla.
Una semilla, como se ve en el video. Y no es un tema solo, digamos, es un tema cultural.
Es un tema cultural.
No sabría decirlo en otra forma. Es un tema de libertad. Si queremos nuestra libertad, tenemos que luchar por nuestra libertad.
Cambiar y cambiarnos.
Claro.
Y sí le pido que vean el video todos los que nos están escuchando, sí creo que sería importante que vieran el video en YouTube. Ahí estamos, porque los videos además son en italiano, pero tienen su título. Entonces, en la radio simplemente van a escuchar en italiano, pero en YouTube sí podrán verlo con su título y sobre todo disfrutar de las imágenes. Son video maravilloso. Yo quiero agradecer también a Paolo la posibilidad que nos ha dado compartiendo nuestros videos, porque ambos creo que dan fuerza a esta
esperanza,
exactamente, que nos dan, son vídeos que nos dan esperanza. Y bueno, solo quiero concluir esperando, bueno, diciendo a Paolo que esperamos volverle a tenerte aquí, porque creo que son temas importantes, podemos ir profundizando. Creo que exactamente en este espíritu de y en el video mismo veréis que lo que dice en una imagen, que hay que hablar de estos fenómenos, que se hable en las escuelas, en las universidades, en las radios, en las televisiones. Y como nuestra función es eso, hablar y dar a conocer, seguramente volveremos a hablar de estos temas.
Sí. Bueno, muchas gracias, Claudia, muchas gracias, Paolo. Y muchas gracias a ustedes, nuestros radioescuchas. Fuimos Paolo Di Sciuba, director internacional del Programa de Respuesta de Emergencia de la Unión Europea para Fortalecer el Sistema Penitenciario de Ecuador, junto con Claudia Storini, nuestra directora de área y nuestra coordinadora del doctorado en Derecho, y Sebastián Palis, asistente académico del área de Derecho. Les recordamos que el programa Hablemos en Derecho se emite los días martes a las 10 de la mañana. Un gusto haberlos tenido el día de hoy.
Gracias y gracias. Hasta siempre.
Hablemos en Derecho. Hablemos en Derecho. Espacio para hablar de leyes y sociedad. Por Radio Voz Andina Internacional. Hasta la próxima emisión.